Javi Nieves, hola.
Hola, Espósito, buenos días.
Oye, ¿no tienes la sensación de que las autoridades, los gobiernos, la gente con dinero, no quiere acabar con el blanqueo o con los paraísos?
Pues, hombre, yo creo que nos conviene a todos, ¿no?
En teoría.
Sí.
Pues ya me contarás.
Bueno, el caso es que, mira, no sé si la gente con dinero, ¿no? Pero hay 40.000 clientes del Banco de Madrid que hoy, desde luego, lo están pasando mal y no pueden sacar dinero ni para comprar el pan, ¿eh? Ha sido vertiginoso, un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos, un banco que hace 6 días, no más, operaba con total normalidad, es hoy una entidad que no solo es que está intervenida, sino que está en suspensión de pagos ahora mismo. El Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores bloquearon ayer los ahorros de unos 40.000 clientes del Banco de Madrid. Por dos motivos. En primer lugar, por la fuga de depósitos. En cuanto se conoció el escándalo y la investigación de la banca privada de Andorra, su filial, el Banco de Madrid, ha estado abierto 3 días laborables, del miércoles al viernes, en los que los clientes han podido retirar su dinero. Ahora mismo, ni un duro. Y en segundo lugar, la sospecha, o quizá algo más, de que el Banco de Madrid, como en su matriz, la banca privada de Andorra, son instrumentos, estructuras, fábricas de blanquear dinero. Bueno, esto es a todas luces gravísimo. Por supuesto, habrá que esperar a que termine la investigación, pero estamos hablando de estructuras organizadas, premeditadas y construidas para blanquear dinero y eludir el control del fisco, el control del dinero de todos nosotros al final. Se puede denominar corralito madrileño, como el cocido, y los clientes del Banco de Madrid no pueden disponer de un solo euro de su dinero en depósitos, fondos de inversión y SICAP, pero Andorra no. En la banca privada de Andorra, la vara de medir es distinta. De momento, se ha limitado la salida de fondos a 2.500 euros semanales. Son soluciones diferentes a un lado y al otro de los Pirineos. A este lado, hemos escuchado ya a algunos de los clientes del Banco de Madrid que ven como su banco hoy es, pues, un muerto viviente.
Yo estoy tranquila, lo que pasa es que quiero saber, porque eso, nadie se ha puesto en contacto y quiero saber.
O sea, a mí me parece vergonzoso esto, y más que nada los pequeños inversores, porque los que tienen 5 millones de euros, pues estarán, habrán sacado la pasta ya.
Soy argentino, tuvimos corralito y estas noticias las sigo con cuidado y con atención. Espero que aquí no pasen esas cosas.
Ay, pobre, un argentino que vivió el corralito. Este corralito madrileño del Banco de Madrid supone que no se puede sacar dinero de las cuentas y los depósitos, donde la entidad suma algo más de 600 millones de euros. Otra cuestión interesante es que se va a conocer exactamente el número de clientes. Ahí tendremos alguna sorpresa y algún nombre. Se está conociendo ya alguno de inversores, de SICAPs afectados. A día de hoy sabemos que el Banco de Madrid cuenta aproximadamente con unos 15.000 clientes de depósitos, 78.000 inversores y 88 SICAPs. Lo fundamental es que los depósitos del Banco de Madrid quedan congelados por el momento, aunque están garantizados hasta los 100.000 euros. A partir de ahora tendrá que ser el Fondo de Garantía de Depósito el que organice la devolución del dinero encubierto. Bueno, Javier Díaz Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Al fin y al cabo, buenos días, María Demer, ¿cómo estás?
Buenos días, Javi Nieves, flipando con la media sonrisa de Javier.
Bueno, oye, ¿qué es lo que más te mosquea de todo esto, Javier?
Pues mira, me molestan dos cosas. Primero, que hayas podido decir con toda la razón que no pueden sacar dinero ni para el pan. 2.500 euros o 200 euros al día hubiera sido una cosa razonable para simplemente atender las necesidades de liquidez de un grupo de clientes que posiblemente no tengan nada que ver con nada, que tienen ese banco porque es el que les pilla más cerca de sus casas y que no veo por qué tienen que verse arrastrados a un corralito tan duro, ¿no? O sea, esta obligación de... Y a tanta incertidumbre que no sabes si va a ser mañana o pasado o dentro de una semana o dentro de un mes.
Oye,
¿no?
Eso me lleva a preguntarte por qué esa doble vara de medir en un lado y en otro de los Pirineos.
Bueno, en realidad es una decisión del regulador, en este caso, que ya es una empresa que ha solicitado concurso de acreedores del juez concursal o del responsable del concurso. Y ya te digo que me parece que genera más alarma social y más prejuicios para los ahorradores que han elegido esa entidad, no haber puesto un número simbólico, porque si te dejan sacar 200 euros al día, por supuesto que el Banco de Madrid tiene dinero de sobra para atender esas peticiones, pues das un poquito de alivio a aquellas personas que usan la cuenta como para hacer los pagos mensuales y al mismo tiempo pues preservas el activo, el pasivo de la entidad hasta que se tomen las decisiones oportunas.
¿Tú les darías un mensaje tranquilizador a los clientes del Banco
de
Madrid?
Sí, no hay ninguna duda que eso, que esta entidad, por lo que sabemos, es verdad. Mira, la banca es esencialmente misteriosa y debe ser así. O sea, los bancos no tienen por qué decir exactamente ni quiénes son sus clientes, ni yo quiero que nadie sepa dónde tengo yo mi dinero. Lo tengo donde me parece oportuno, ¿no? Bastante hago ya explicándole a Hacienda todos los años cuánto he ganado, con todos los detalles, y, ¿no? ¿Por qué tiene todo el mundo que saber? ¿Y por qué esta presunción de culpabilidad que automáticamente se me asigna? Mire usted, yo tengo el dinero donde me parece, y además por las razones que me parece, que por supuesto que son perfectamente legítimas hasta que usted demuestre lo contrario.
Pero pone un cierto estigma para esas otras economías que no son de forrados.
Pero igual estigmatiza a todo el mundo, estigmatiza a sus órganos directivos, donde habrá personas donde estoy seguro que hay personas con absoluto profesionales íntegros e impecables, que por las razones que sean están al margen de la operativa detallada de una entidad, que realmente es muy difícil de saber, y pone a toda la banca otra vez en la picota y bajo sospecha, ¿no? Entonces
eso te mosquea,
me molesta un poco porque los bancos hacen un papel fundamental en nuestra sociedad, nuestra economía.
¿Y a quién pondrías tú en la picota? ¿Al regulador o...?
Pues mira, el regulador me parece que debía dar un poco más la cara, debía dar más y mejores explicaciones. Lo único que nos ha dicho el Banco de España es que esto ya no es asunto suyo, que es asunto de economía. Son las mismas personas que antes trabajaban en una oficina, ahora están en otra, un poquito más arriba en la Castellana. Y en todo caso, que el Ministerio de Economía y el Banco de España sean un poco más... explícitos y
comunicativos
y que nos tranquilicen y que nos digan, mire usted, es un asunto, usaremos la operativa, da igual, que nos den, que se hagan responsables, porque si no, ¿para qué queremos un regulador, ¿no? En todo lo que ha ocurrido en la economía española, en todo el rescate bancario, en la salida a bolsa de Bankia, pues realmente yo todavía estoy esperando que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o que el Banco de España, que el Ministerio de Economía, o que preferiblemente los tres, pues alguien diga, miren, ha ocurrido esto, estas son las razones, hemos tomado estas medidas para que no se repita, la operativa ha sido la habitual o no, se produjeron estos errores, que nos den una explicación, porque al fin y al cabo los contribuyentes, los ciudadanos, mantenemos todo este, iba a decir, tinglado, ¿no? Todos estos reguladores con privilegios, con coches y choferes y grandes edificios en situaciones inmejorables, ¿no? ¿A quién no le gustaría trabajar en...? Bueno, vosotros trabajáis en Cibeles, pero en el otro lado, ¿no? En el edificio del Banco de España.
Somos reguladores,
¿no?
Más que de información.
Pero todo esto, que es un auténtico montaje burocrático, pues debería de tener mayor sensibilidad, iba a decir, democrática, que consiste en explicarle al contribuyente, que es el pagano de todo esto, empezando por los sueldos de los reguladores, qué ha pasado, por qué ha pasado y qué medidas vamos a tomar para que no vuelva a ocurrir.
La sensibilidad democrática la tenemos, al final nos va a costar esto dinero a todos. O sea, en ese sentido...
Pues bueno, pues claro, pero otra vez por el artículo 33 y sin explicaciones, que eso es lo único que digo. Oigan, yo pago, porque entre otras cosas no tenemos otro remedio, pero por lo menos explíquemelo y dígame que usted está cuidando primorosamente el dinero de todos, ¿no? Que eso es lo mínimo que se puede esperar.
Oye, a los ahorradores, me refiero a los que tienen allí pues sus 20, 30 mil euros, ¿no? A los grandes capitales. Este ruido mediático y todo, esto obviamente no les viene nada bien.
Bueno, mira, no me dan mucha pena. ¿Ves? No. Aquí, los grandes ahorradores...
No, estoy hablando del pequeño ahorrador, ¿eh?
No, pero 30 o 40... Los pequeños ahorradores no tenemos 30.000 euros en una cuenta corriente en un banco. ¿Ah? No los tenemos. Eso no es un pequeño ahorrador.
Llamas
no,
pequeño ahorrador a 3.000. 2.500.
Claro, llamo pequeño ahorrador al mileurista que le ingresan el euro, perdón, el euro no, los 1.000 euros que le ingresan el sueldo el 1 de enero y perdón, a primeros de mes, uh-huh. y que usa su cuenta corriente para hacer pagos, que eso es el uso generalizado y razonable de una cuenta corriente, ¿no? Y si tú tienes una SICAF, pues me da igual tu vida, realmente. No tienes tus problemas, son problemas de, no de ricos, sino de muy ricos. Ya tienes un tratamiento fiscal
para
privilegiado.
Para ti un tío que tiene 20.000 euros ahorrado, que puede ser los ahorros de toda su vida, ¿te parece muy rico?
Si los tiene una cuenta corriente...
¿No le parece un pequeño ahorrador?
¿No te parece
si
un pequeño ahorrador?
Si los tiene una cuenta corriente, me parece muy tonto. Si los tiene una cuenta corriente, me parece muy tonto. No me parece que... Y desde luego que no tiene una SICAV. Y que no... Y, en fin...
Oiga, mira, ahí nos podría dar clases un día de qué hacer...
esos 20.000. No porque los tengamos, que
porque
no es
claro,
el caso.
Al final uno acaba teniendo miedo. Imagínate el que al final acaba diciendo, oye, somos muy tontos, ¿eh? Los ahorros de toda una vida, los tenemos en una cuenta corriente, vamos a meterlos en un depósito, por ejemplo. Al final, acabas... Si te ocurre algo de esto...
Pero los... Hombre...
No te pongas nervioso.
Ya, es que ya estoy viendo, ¿no? Estoy viendo que me está dando pena ese pobre ahorrador de 20, ya, que lleva toda la vida, que todo su patrimonio son 20.000
claro,
euros, que está a punto de jubilarse y que un minuto antes le dicen, amigo, te has quedado sin dinero.
Claro.
¿No?
Es que
pues sí, eso me parece muy mal, chico. Ya es que ya no me has dejado, no sé qué decirte. No hay forma de defenderlo, ¿no? El que realmente eso sea así. De todas maneras, no sé cuántas personas están en esa situación, desde luego.
Mayores, quieres decir ya, de ahorros de toda una vida.
Y por supuesto, hasta 100.000 euros, el fondo
está garantizado.
Lo único que has perdido es liquidez, la posibilidad de sacarlo durante lo que esperemos que sean unos días. Porque otra cosa que podía decirnos algún responsable, quien sea y esté donde esté, es darnos una idea de los plazos, ¿no? Y de decir, bueno, pues esperamos, por lo menos... tentativo, ¿no? Esperamos que en un plazo no superior a un mes o a unas semanas y les iremos manteniendo al corriente, ¿no? Sobre todo, ¿por qué generar incertidumbre sin ninguna necesidad? Entonces, hasta 100.000 euros absolutamente están garantizados. Y tener más de 100.000 euros en una entidad, eso sí que es un disparate, porque nada te impide abrir tantas cuentas corrientes como veces 100.000 euros tengas
en entidades
distintas y lo tienes todo asegurado.
Bueno, pues es la situación de esos 40.000 clientes de Banco de Madrid. Ánimo, por supuesto, y hombre, yo creo que es un mensaje de relativa tranquilidad, tanto el que lanza Javier como el que se está lanzando desde todas partes. Relativa tranquilidad, pero... uno no puede evitar ponerse nervioso ante la situación, por lo menos estos primeros días.
Hombre, es muy indignante que alguien congele tu dinero, claro. Que no poder disponer de tu dinero es peor que nervioso.
Sí, sí.
Es para
no
estar,
parece España.
Es para estar realmente enfadado, ¿no? Y supongo que eso es lo que ocurre.
Javier, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 10:17 de la mañana, 9:17 en Canarias. Te voy a presentar a la madre de 180 chavales. Tal cual te lo he dicho. No madre biológica, pero como si lo fuera. 180 personas a su cargo. Y ella es la madre de todos ellos. Hablamos enseguida con Gloria Iglesias.
A que lo de aprender un idioma ya lo ves de otra manera. Significa empleo y hasta ocio, no solo para viajar, sino para entender, por ejemplo, tus series favoritas o el cine en versión original. Inglés, francés, alemán, italiano. Si estás buscando un curso de idiomas en el extranjero con todas las garantías, solicita en Viajes El Corte Inglés los programas de idiomas Aztex para empezar de cero, perfeccionarlo o trabajar incluso. Elige entre una amplia variedad de cursos para niños, incluso a partir de 6 años, para jóvenes, para adultos y ejecutivos, con programas de convivencia en Reino Unido, Francia o Estados Unidos, cursos intensivos de 4 a 6 horas de clase diarias, año escolar, lo que te apetezca, lo que más te convenga. Más información y reservas sobre los cursos de Aztex en cualquier agencia de viajes del Corte Inglés, porque Aztex son tus mejores asesores de idiomas con la calidad y garantía de Viajes del Corte Inglés.
Estás escuchando a Javi Nieves en la mañana.
COPE, estar informado.
Hay que poner la radio porque pasan cosas. Creo que tenemos ya la conexión con Bamako, con la capital de Mali, donde está Ángel Espósito.
La verdad es que la labor que está haciendo España aquí está siendo emocionante, espectacular, peligrosa, por lo que está ocurriendo en los últimos días en distintos puntos del país.
¿La inseguridad se siente inmediatamente? O sea, quiero decir...
No.
¿No os atrevéis a ir por las calles? Esto ha pasado hoy en COPE.
Estar informado.
Ya puedes ser más de pincel fino o de brocha gorda. Que esos arañazos que te han hecho en el coche, sí, esos arañazos, no querrás verlos ni en pintura, así que...
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
Si tienes un impacto en el parabrisas, ahora es el momento de llamar a Carglass. Porque con cada reparación o sustitución, te regalamos un juego de limpiaparabrisas Bosch. Y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 19 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Vamos a tener de todo. Monólogos, magia, números musicales. Vamos a tener espectáculo, homenajes y todo unido por un denominador común, que es la risa.
Sopa de Gansos con Flo y Dani Martínez. Estreno mañana a las 10:30 de la noche en 4.
¿Necesitas una ayuda para realizar tu actividad diaria? Astenolit, con aminoácidos y vitaminas, te puede ayudar. En situaciones de cansancio y debilidad, Astenolit, una ampolla al día. Recuerda, Astenolit, en farmacias y para farmacias.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 27 de marzo, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de un euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe un euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Tu piel está sometida a un estrés constante. Modelaindermo es un complemento alimenticio nuevo, cuya avanzada composición con colágeno y ácidos hialurónico y linoleico, zeaxantina y condroitín, combate las arrugas y los daños debidos a agresiones externas, aumentando la elasticidad, hidratando tu piel, mejorándola en solo 8 semanas. Pídelo en tu farmacia. Modelaindermo de Farmadiet. Cuida y protege tu piel nutriéndola desde el interior.
Estás escuchando a Javi Nieves en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, 10:22 minutos de la mañana. Bienvenido a La Mañana de COPE. Hoy martes 17 de marzo.
Debía hola, contar. Javi
hola,
días.
María de Mer.
¿Cómo estás?
Pues mira, impresionado con la mujer que tenemos aquí delante, que te la has podido cruzar en cualquier sitio. Aquí está sentada con su abrigo. Ponte los cascos, sitúate, Gloria, siéntete en casa. No estarás acostumbrada, no estás acostumbrada a esto de los medios de comunicación, imagino. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gloria es la madre de 180 hijos. No los ha parido a todos, de hecho a ninguno de ellos, pero...
les ha asistido como si fuera.
Pero es su madre. Eres duda. Su madre, ¿verdad? ¿Te consideras como tal?
Absolutamente, sí.
Gloria viajó a Lourdes en un viaje hace unos cuantos años, en el vagón de los enfermos de SIDA, y cuando se bajó, pues vio la situación que tenían estos chavales. Dormían entre cartones en la calle y con 45 años dejó de ser azafata de Iberia, y se dedicó a estos chicos. Es decir, emprendió una locura.
Te voy a rectificar.
Claro.
Hacía las dos cosas al mismo tiempo. No pude dejar el trabajo porque con mi trabajo fue con lo que mantuve la ONG.
Pero ahora ya no estás, ¿no?
Ahora porque me acabo de prejubilar, pero he estado todo el tiempo. He sido mi trabajo el que ha sostenido esta empresa, por decirlo de alguna manera.
Es decir, todo lo que ganabas lo metías en esta empresa.
En
lo llamas
Gloria.
Empresa, lo llamas...
Bueno, empresa por decirle algo. O sea, porque...
sí, en esta empresa en el sentido más amplio de la palabra.
Ahí está, porque la empresa
tarea.
Tiene poco.
Una empresa vital.
En esta misión.
Eso es, esa misión, mejor, más bonito.
Oye, no todo el mundo sirve para hacer lo que tú haces. Yo te lo estaba diciendo ahora, en alguna ocasión me dio pues mi adolescencia esta vena de colaboración y me fui a ayudar a los enfermos de SIDA y lo voy a contar tal cual, a mí me dijeron, cámbiales el pitorrín es lo que se pone en el pene para que puedan hacer pis, que no es, y me dijo uno de los enfermos, oye, para hacérmelo con asco no lo vuelvas a hacer. Me caló tan profundamente aquella frase, porque yo de verdad estaba poniendo toda mi buena voluntad y pensaba que nadie podía notarlo.
Pero eras un chavalillo.
Pero él lo notó. Y me puse a pelar patatas. Cada uno vale para lo que vale.
Bueno, unos pelan patatas y otros cambian el pitorrín. Que tampoco es que sea una cosa muy agradable, pero que sí que lo notan, porque sabes, son gente... Que aunque la gente piense que porque están en la calle, porque están tirados y porque no tienen... arraigo familiar que no lo tienen, son muy sensibles. Yo puedo contarte que mi experiencia, he tardado casi 8 meses en poder tocar a un chico que he tenido en casa, porque me parece que es que les pides algo si es que tú les haces una caricia. Y entonces piensan siempre que hay un negocio por detrás que tú vas a pedir para que ellos se acerquen a ti. O sea, el cariño no lo han vivido nunca.
¿Te van a buscar?
Sí.
¿Todos?
Sí.
Todos te han ido a buscar. De los 180, todos.
Todos.
¿No has salido tú nunca?
Sí, sí, he salido a la calle. He salido a la calle, además con muy buena fortuna, porque me avisaron que había un centro, una casa desalojada, tirada, y que la iban a quemar, que estaban amenazados de que se iba a quemar, con perros y todo, que tenían allí. Y bueno, pues un chico quería salir de allí y no era, tenía 17 años. Y me hablaba mucho de él y fui a por él. Fui a pues lo que es un horror.
Oye,
fíjate que le saqué.
Sí.
Y a las 48 horas quemaron todo con toda la gente dentro.
¿Y quién quemó eso?
Pues no se sabe quién lo quemó, porque eso no, pues nunca lo vamos
avisados.
A saber.
Sí. Oye, y en ese proceso es esencial que ellos vayan a buscarte a ti, claro.
Sí.
O sea, me imagino que es una parte fundamental, ¿no?
Fundamental, porque si van a buscarme es porque quieren sobrevivir.
Claro, que empezamos a hablar de niños, o sea, de chavales...
drogadictos.
Drogadictos o enfermos de sida que están tirados en la calle, pero no han sido todos. O sea, han llegado niños perita, niños pera, niños bien también a tu casa.
Sí, sí, absolutamente. De familias desarraigadas que no han tocado drogas, porros, pero que bueno, no se puede considerar drogadictos por un porro a esos años. Pero que no necesariamente han estado en la calle, no. O sea, pues he tenido o estoy teniendo gente que... Lo primero, no hay camas en los hospitales para la gente desahuciada. Y eso es el mayor problema que existe. Que no pueden ocupar una cama porque la gente no necesita. O sea, los hospitales lo necesitan para otras enfermedades que pueden sacar a gente adelante, pero ellos tampoco pueden morir en la calle. Y entonces no quieren morir en la calle, necesitan un sitio para morir. Que no sean en la calle ni solos. Y entonces ahí empieza el primer problema. Luego hay niños que se van de casa, que ya no pueden sus padres con ellos porque están en la calle, porque se buscan la vida, pues robando como pueden, porque tienen que sobrevivir de cualquier manera. Y no son de familias humildes, ¿eh?
Oye, sin ánimo de ser morboso, ni muchísimo menos. Pero, ¿a cuántos has visto morir?
Pues hombre, entre 180 no he tenido que ver morir muchos, pero vamos, entre 10 y 12 he tenido que ver morir, sí.
Y
una situación en la que dijeras, jope, con esto no puedo, que casi tiras la toalla.
Sí, me he tenido un problema, o sea, he tenido una cosa espantosa. Estuve cuidando a un chico durante casi 3 años, que vino enfermo. Era de familia, como yo diría, de Loewe.
¿Puedes decir su nombre? Solamente el nombre.
Javier. Y bueno, pues cuando llegó la hora de que ya estaba para morir, me avisaron que ya no había nada que hacer. Y yo busqué denodadamente a la familia para que si quisieran compartir los últimos días de su vida con él.
Sí.
Y a partir de ese momento en que la familia entra en función, a mí me ponen un hombre de seguridad en la puerta para que no me dejen pasar bajo ningún concepto a verle ni a despedirle, para que todo su entorno nunca se enterara en que vivía en una casa de acogida.
Qué horror.
No le he visto ni morir porque no me han dejado, no me han dejado ir al entierro porque me han cortado todo acceso a poder despedirme.
Oye, ¿qué les das en la casa? ¿Por qué se sienten? ¿Qué eres para ellos? ¿Una madre? ¿La que no han tenido? ¿Qué sienten allí?
¿Un supermercado? ¿Una farmacia?
Pues yo creo que más que nada sienten lo que a muchísimos de ellos o a casi todos les ha faltado. Y es que, como dices tú, soy su madre, soy su amiga, soy su compañera, soy lo que tienen, porque no tienen nada. Y entonces han encontrado en mí lo que quisieran haber tenido durante toda su vida, que no han tenido. Unos ven un reflejo de una cosa y otros ven otra. Y como dice
María,
pues es como es la casa donde comen, la farmacia donde se nutren de sus medicamentos, donde les acompañan a los médicos si es necesario, donde les llevas a los hospitales cuando tienen que estar de urgencia.
Sin duda.
O sea, es una casa familiar, pero con 10 personas.
Oye, Gloria, y... Es que quiero terminar de alguna manera un poco positiva. ¿Y cuántos casos? Me has dicho que unos 10, 12 han muerto. ¿Pero cuántos casos han terminado en una historia feliz?
Hombre, pues ten en cuenta que he tenido 180 y de 180 no es que hayan salido todos, pero vamos, que de 180 he tenido un 80% de éxito.
¿Y te han ido a visitar con sus hijos, su familia, formando, saliendo adelante?
Este diciembre he casado a...
¿Ah, sí?
He casado al que fui a buscar aquel sitio donde
quemaron. ¡Hombre! ¿Al de 17 años?
Sí. Le hemos llevado al colegio, ha estado en el colegio, ha hecho sus estudios, ha terminado trabajando porque se ha encontrado un trabajo Y este diciembre hemos estado en la boda que se ha casado, como ya tiene su hogar, por decirlo de alguna manera.
Si hubiera unas poquitas más de glorias en el mundo, esto sería completamente distinto. Oye, muchas gracias.
¿Me vas a permitir una
lo
cosa?
Que tú quieras.
Pide ayuda.
Pues yo tengo un rastrillo de segunda mano, donde sobrevivimos gracias a eso porque no tengo ayudas de ningún tipo. Y entonces recogemos muebles y estamos en internet en donamuebles.com.
Donamuebles.com.
Y tenemos dos rastrillos donde recogemos las cosas que la gente no quiere y de esos muebles son de los que sobrevivimos. Así que la gente no tire nada, que a mí me hace falta me hace falta de todo y que estamos en Batalla del Salado 46 en uno de ellos y luego estamos en General Diez Polier 8 en un mercado que se llama Torrijos.
Gloria, un beso enorme.
Muchas gracias por dejármelo decir porque de eso vivimos.
Pues ya sabes dónde estamos, las veces que necesites.
Muchas gracias por todo.
Hasta el próximo día. Son las 10:30 de la mañana, 9:30 en las Islas Canarias. Vamos a hablar de banca catalana, los 80. Fíjate lo que ha llovido, pero estamos ahora mismo viviendo un poco pues de esos lodos, estos barros, ¿cómo se dice?
Sí,
de esos barros, estos...
Más pues, o menos, barro mismo. Desde luego.
Estás escuchando a Javi Nieves en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas... Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Poner la radio... Y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Buenos días, 10:34 de la mañana, 9:34 en Canarias. Actualizamos la información a esta hora con la ayuda de Barrevenga. La DGT pone en marcha hoy su plan integral de vigilancia de carreteras secundarias.
Donde se producen el 80% de los accidentes mortales, por lo que se va a controlar la velocidad de forma intensiva con radares móviles. En la primera edición de este plan se tramitaron más de 100.000 denuncias, 62.400 por exceso de velocidad.
La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé en la localidad alicantina de Villena,
cuyo cadáver ha sido encontrado en un vertedero oculto entre una tonelada de basura. Hoy se realizará la autopsia para determinar las causas de la muerte.
El presidente del Parlamento Europeo es optimista respecto a Grecia.
Martin Schulz confía en que la Unión Europea y Grecia alcancen una solución en los próximos días que, aunque no solucione los problemas, permita ganar tiempo.
El coste laboral de las empresas cae un 0,5% al cierre de 2014.
Y encadena cuatro trimestres consecutivos en negativo. Los salarios más altos se pagan en la industria y en el País Vasco y Madrid.
Más de 100.000 personas participarán en la ofrenda fallera de flores a la Virgen de los Desamparados.
Patrona de la ciudad de Valencia, la ofrenda comenzará hoy a partir de las 3:30 de la tarde y terminará mañana cuando la fallera mayor pase ante la Virgen.
Muchas gracias, Eva.
A vosotros.
En 25 minutos volvemos a actualizar la información, pendientes de la última hora y de determinadas escenas, porque ayer el Parlamento de Cataluña nos dejó otra de esas escenas curiosas de lo que podemos llamar ya un vodevil en el que se ha convertido la comisión que investiga el fraude de toda la familia Pujol. Resulta que comparecía el asesor fiscal de Pujol. ¿Qué no sabrá Joan Anton Sánchez del patrimonio de Jordi Pujol? Pues resulta que sabe tanto que ha preferido no abrir la boca. Ha dicho que prefiere guardar el silencio de la cartuja, dijo Sánchez, argumentando que la ley no le permite desvelar secretos fiscales de sus clientes. Mientras, el Parlamento catalán pretende citarle otra vez para hablar de fraude en general, a ver si desembucha algo.
Si consiguen algo así.
Esto es intentarlo por un lado y por otro. Cada vez son más los que echan la vista atrás y se acuerdan del caso Banca Catalana, el origen, la primera entidad financiera intervenida en democracia. Los que recuerden en el año 1984 lo que ocurría, o los que erais muy jóvenes, se puede explicar lo que ocurrió en 1984. Dos fiscales, Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena, se atrevieron a presentar una querella contra los directivos de aquella caja catalana. Entre ellos se encontraba Jordi Pujol, que por aquel entonces Jordi Pujol ya era presidente de la Generalitat. Y aunque dos años antes Banca Catalana tuvo que ser intervenida, y aunque los fiscales argumentaron que Pujol y sus directivos habían cobrado dividendos millonarios cuando el banco ya estaba arruinado, que había creado una caja B para financiar operaciones inmobiliarias completamente gravosas que acabaron por arruinar a miles de ahorradores, Pujol acabó yéndose de rositas de todo esto. Aquel 1984 sucedieron por primera vez muchas cosas que lamentablemente luego en la democracia hemos vuelto a ver. Por ejemplo, era la primera vez que un dirigente político se hacía la víctima y se presentaba a sí mismo como representante de todo el pueblo, dando a entender que si le criticaban a él, se criticaba a Cataluña. Por primera vez en democracia, un político hizo agitprop, es decir, que convocó a los ciudadanos a una manifestación para demostrar que no le podían tocar.
Estamos hablando de 1984.
Sí, Pujol consiguió salir del atolladero, se consolidó como símbolo político a pesar de haber dejado un agujero de, ojo, 19.679 millones de pesetas. Hay investigadores, como el periodista que tengo ahora mismo a mi izquierda, Pérez Ríos, que están convencidos de que Banca Catalana surgió de la verdadera fortuna de los Pujol, que ahora ha estallado mediática y judicialmente. Pero buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú has escrito un libro imprescindible para conocer todo este asunto. Me decía ahora mismo, ¿has visto Memorias de África? En la parte en la que dicen, el agua habita en Mombasa, el agua va a Mombasa.
Efectivamente.
Pues estamos en ese punto, que el agua está llegando a Mombasa.
El agua, al final, tarde o temprano, va donde tiene que ir y donde la naturaleza la lleva, por mucho que intentemos ponerle diques.
Oye, ¿qué es lo que no se contó? ¿Nos lo podría resumir en un titular?
Sí, en tres titulares, si me permites.
Muy bien, claro, lo que necesitas.
Una, no es cierta la tesis del pujolismo que ha calado tanto en los últimos años en la sociedad catalana de que él no se enriqueció con Banca Catalana. Es falso. Pujol y sus familiares se enriquecieron con Banca Catalana. Dos.
¿Alguien lo duda todavía en Cataluña? Es decir, ¿existe todavía dudas con respecto a esto?
Pues sí.
¿O por lo menos se excusa de alguna manera?
Pues sí. Pues
lo que
sí,
decías, que salió de rositas. Hay mucha gente que se lo sigue creyendo.
Sí, sí. Pues, efectivamente. Pujol se enriqueció con Banca Catalana. Uh-huh. Pero es que no hace falta ser un sabueso, ni entender el código da Vinci, ni descifrar un jeroglífico muy complicado. Basta con leer el sumario. Uh-huh. Es cierto que el sumario no está al acceso de cualquier ciudadano. Yo he tenido la suerte de leer el sumario y eso es lo que me ha permitido escribir el libro. Es decir, los datos del libro están todos documentados, no me los invento yo. Son datos elaborados por los informes del Banco de España, que a su vez se elaboraron con datos de la contabilidad de Banca Catalana, y están ahí. Es decir, esos datos nunca nadie los cuestionó, ningún tribunal los cuestionó, ni siquiera las defensas.
Bueno, el primer titular sería ese, Pujol se enriqueció con Banca Catalana.
Efectivamente. Por ejemplo, entre el año 74 y el 80... Jordi Pujol, siendo consejero ejecutivo de Banca Catalana, bueno, lo fue entre el 74 y el 76, pero entre el 74 y el 80, él cobró 84 millones de pesetas en dividendos ilícitos. Ojo, insisto, ilícitos. Cobrar dividendos, si una empresa va bien, es razonable y hasta es saludable y es edificante. Lo que no tiene sentido es pagar dividendos cuando una empresa va en pérdidas. Eso es delictivo. Y Jordi Pujol cobró 84 millones de pesetas. Eso, traducido actualmente a nuestros días, equivaldría a 4 millones de euros.
Y siguiendo, te falta un titular más.
Sí, Pujol supo construir a partir de ahí el discurso victimista que tanto rentabilizó después. ¿Cuál es el discurso victimista? Un ataque contra mi persona es un ataque contra mi partido, es un ataque contra la Generalitat, es un ataque contra Cataluña. Esto es absolutamente falso. Es un ataque contra usted. Oiga, usted que tiene la condición de presidente de la Generalitat, pero antes era directivo de Banca Catalana. Usted no podía no haber sido nunca presidente de la Generalitat. Y entonces, a partir de ese discurso victimista, se busca el enemigo exterior. El enemigo exterior, en este caso, ¿cuál es? Felipe González y el gobierno del PSOE. Nada más lejos de la realidad. Felipe González no quería la querella. El gobierno socialista no impulsó la querella en contra de lo que siempre ha dicho Jordi Pujol. En el libro, entrevisto al ministro Fernando Ledesma, ministro de Justicia de la época, actualmente miembro del Consejo de Estado, y lo explica claramente. Esa querella provocaba incomodidad en el Consejo de Ministros. Tan es así, que si queréis podemos seguir con ese argumento, de que el fiscal general del Estado, que avaló la querella, acabó dimitiendo por las presiones del gobierno, y el siguiente fiscal general del Estado, que era un señor que se llamaba Javier Moscoso, ministro de la presidencia en el primer gabinete de Felipe González, lo primero que hace como fiscal general del Estado es vetar el recurso de los fiscales Mena y Villarejo contra la exculpación de Pujol.
Oye, tú te has vuelto a entrevistar con todos los protagonistas, fiscales, jueces, abogados, 30 años después. Ya hemos visto los fiscales, pero ¿qué piensan los jueces que absolvieron a Pujol?
Los jueces que absolvieron a Pujol cometieron el peor de los pecados que puede cometer un juez, la peor de las conductas, allá cada cual con su conciencia, que es mirar al techo en lugar de mirar el sumario. Es decir, al juez se le exige que valore la prueba y que a partir de ahí obre en conciencia o según su profesionalidad. Lo que no se les es permitido es que un juez no se mire los papeles. La mayoría de los jueces no se miraron los informes del Banco de España, a partir de los cuales la Fiscalía construyó su acusación. ¿Por qué? Porque tuvieron una actitud de predeterminada hacia el poder. En este caso era el señor Jordi Pujol, podía haber sido otra persona.
Mencionabas a Felipe González. Estaría bien hablar del papel que jugó en aquel momento, porque miró para otro lado con tal de tener a su socio y a un socio con el que apoyarse políticamente.
Efectivamente. Es verdad que cuando se presenta la querella, Felipe González tenía mayoría absoluta. Sin embargo, luego, con el tiempo, Pujol se convirtió en un aliado imprescindible parlamentario.
Para empezar. ¿Socio de gobierno?
Efectivamente, no, socio parlamentario. Nunca llegaron a estar en el gobierno parlamentario. Las leyes prosperaban por el apoyo de los diputados de Convergencia y Unión, como después prosperaron muchas leyes con el Partido Popular, con José María Aznar. Efectivamente, con el famoso Pacto del Majestad.
Exactamente.
Bueno, entonces hemos visto que Pujol se enriquece con Banca Catalana, cobra 84 millones en dividendos, que se hace, de alguna manera, le saca una rentabilidad política a todo esto, se hace víctima y de esta posición entre las cuerdas, el tío, desde luego, políticamente lo supo rentabilizar perfectamente y se consolidó políticamente.
Efectivamente. Se produce una coincidencia temporal que él rentabiliza muy bien. Y es que la querella se presenta un mes después de las elecciones al Parlamento de Cataluña, en las que Pujol obtiene la primera mayoría absoluta. Claro, él construye un discurso tan simple como: no me han sabido derrotar en las urnas, me quieren derrotar en los tribunales. Nada más lejos de la realidad. Yo no me he enriquecido, dice él en sus memorias. Rotundamente falso. Él, a diferencia de miles de ahorradores, no perdió sus dineros, porque cuando las acciones se devalúan en una milésima parte, ya se había desprendido de todas.
Claro.
Los ahorradores no se desprendieron de ellas ni conocían el tema de la verdadera quiebra de Banca Catalana.
Ese fue uno de los puntos. Él hizo ver que renunciaba a unas acciones por valor de 187 millones de pesetas y en realidad no valían nada.
Efectivamente, no valían nada, pero sin embargo esa donación ficticia la utilizó muy bien y todavía queda por desentrañar qué ocurrió realmente. Esa donación ficticia de la que hablas tú, que se produce en mayo del 82, está condicionada en una cláusula suspensiva a que para que se puedan ceder las acciones, para que se puedan donar, han de ofrecerse al resto de accionistas que tienen ese tipo de acciones que se llaman sindicadas. Esa cláusula suspensiva nunca se aplicó, con lo cual la donación nunca se materializó. Quiere decir que 3 años después, él, creo yo, que siguió manteniendo las acciones, y esas acciones luego se dispararon cuando la banca catalana la compra al Banco de Vizcaya.
Bueno, y hablando un poco de todas estas maniobras de Puyol, además de esta renuncia a unas acciones que en realidad no valían nada, además metió dinero en depósitos, cobró los intereses y lo retiró justo antes de que estallara el escándalo.
Efectivamente. Y hay otra operación, además, muy curiosa, que seguramente a los oyentes les encantará. Y es, en enero del año 82, Jordi Pujol, su única hermana y su madre, venden unas acciones por valor de 25 millones de pesetas a una de las sociedades instrumentales empleadas para vaciar la caja de Banca Catalana. Esta sociedad instrumental, que se llama OSA, estaba en pérdidas. Era una sociedad creada para desviar el dinero, con ese único objetivo. Esa sociedad obtiene un crédito de Banca Catalana para comprar las acciones a los Pujol. Uh-huh. Un crédito que se sabe que no se va a devolver. Con lo cual, Jordi Pujol consigue vender sus acciones a través de una sociedad a la que se le concede un préstamo derivado de la caja B de Banca Catalana de espalda a los ahorradores. ¿Os dais cuenta de del entramado?
Bueno,
pero todavía hay más, si me permites acabar.
¿Sí?
¿En qué se utiliza la venta de esas acciones? En pagar el impuesto de sucesiones.
El famoso legado del padre Pujol.
Efectivamente. La herencia, la herencia que dejó el padre de Pujol. Es decir, Pujol paga el impuesto de sucesiones con el dinero de una sociedad instrumental que ha pedido un préstamo a la banca que la ha descapitalizado.
Oye, desde luego está bien armado todo, ¿eh?
La madre de todas las corruptelas. O sea, ¿y cómo estás asistiendo entonces a toda esta evolución de toda la familia, incluida Marta Ferrusola y los hijos paseando por los juzgados?
Uh-huh. Bueno,
lo entiendes todo.
¿Eh?
Lo entiendes todo.
Se entiende bastante, y yo creo que el origen de lo que ocurre ahora hay que remitirse a Banca Catalana. Es decir, mirando el libro, insisto, se ha construido a partir del sumario, o sea, de los informes del Banco de España, unos señores, por cierto, que según explica el fiscal Mena, venían a Barcelona con el ABC debajo del brazo, lo que ocurre es que hay diversas operaciones que benefician a todos ellos. Es decir, a Marta Ferrusola, a los hermanos de Marta Ferrusola, al padre de Marta Ferrusola, a la hermana de Jordi Pujol, al cuñado de Jordi Pujol, etcétera.
Bueno, pues para entender de dónde viene el agua de Mombasa y que al final acabará llegando a Mombasa, el libro de Pera Ríos, Banca Catalana, Caso Abierto, para entender todo lo que está ocurriendo a día de hoy. Porque todavía quedarán muchos titulares. Pera, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya te veremos en otro libro, ¿eh?
Probablemente.
10:47 de la mañana. Vamos a ver si en unos minutos salimos de dudas con el tema de Cervantes. Perdón, a ver si realmente...
Estoy flipando con las explicaciones.
Sí, están siendo largas. Llevamos casi una hora y todavía seguimos sin saber si es o no Miguel de Cervantes quien está en las Trinitarias. Enseguida lo contamos. Antes...
Pues mira, Javi, todos tomamos prestado algo de los demás, sí que no aprendemos tú y yo aquí de colaboradores. Poco a poco mejoramos para que después otros tomen prestado de nosotros. Esto es prestar en positivo, como hace ING Direct con su préstamo naranja. Han reinventado los préstamos para ti y te ofrecen un 7,18% TAE. Por ejemplo, te pongo cifras. Si solicitas 10.000 euros para comprarte un coche, pagarías 60 cuotas de 198. En total, 11.880 euros y todo esto sin comisiones y sin ataduras. Lo poco, lo mucho. Que un banco de los buenos te puede aportar. ING Direct, People in Progress. Más información en ingdirect.es.
Y ahora nos pasamos por el Corte Inglés. Buenos días.
Hola, Javi Nieves, buenos días. El 19 de marzo, día de San José, podéis hacer compras en el Corte Inglés y también en Hipercor, porque algunos centros abrimos, ¿eh? ¿Quieres saber cuáles son? Pues entra en nuestra web, elcorteinglés.es, o llámanos al teléfono de atención al cliente 901-122-122. Y es que el 19 de marzo es un día grande, es el Día del Padre. Por eso nosotros en el Corte Inglés lo tenemos todo preparado para que ese día papá tenga un gran regalo tal como se merece. Una camisa y una corbata original, algo para hacer deporte, ese perfume que tú sabes que le encanta, un libro, una tablet, sea cual sea su hobby, su afición o incluso si es un apasionado del bricolaje, lo encuentras todo en el Corte Inglés. Te pongo algunos ejemplos de regalo, por si te sirve como sugerencia. Reloj Pontina, 59 euros. Camisas Dustin, 29,95. Gafas de sol con lentes polarizadas Emilio Tucci, 69. Y paraguas Bogue, 26 euros. El 19 de marzo es el Día del Padre, no te olvides. Y en El Corte Inglés lo tienes todo.
Escuchas La Mañana
con Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
¿Estás escuchando la radio?
Sí, sí, sí. Pues yo me acuesto y me levanto con ella, o sea, que mucha compañía.
Yo la radio la escucho cada tarde, para escuchar los sitios del día, para enterarme de lo que ha pasado en el mundo.
Y para entretenerte.
Pues sí, para estar informada, precisamente, si puedo, durante toda la mañana, desde las 7 de la mañana.
En casa, en el coche, en el trabajo. Pues que la escuche todo el mundo, que es divertida y te informa bien.
COPE. Estar informado.
Ático de 75 metros cuadrados.
Céntrico.
Muy luminoso.
Dos habitaciones.
Recientemente reformado.
Cocina completa.
No, porque dejaste la botella de leche vacía en la nevera esta mañana.
¿A qué vienes ahora?
Hombre, porque podías mirar.
Vale, no volverá a pasar.
Más te vale.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Te afecta la primavera? ¿Te encuentras más cansada de lo habitual? Astenolit, con aminoácidos y vitaminas, te puede ayudar. En situaciones de cansancio o debilidad, Astenolit. Una ampolla al día. Recuerda, Astenolit. En farmacias y para farmacias.
Hijo, ¿cómo vienes así de empapado?
Es que me ha pillado justo la tormenta.
Pero hombre, ¿cuántas veces te he dicho que si vienes en moto te pongas el impermeable?
17 millones, papá. 17 millones.
Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este jueves 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día del Padre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
¿Viste el otro día rosa?
Parece 10 años más joven.
¿Se habrá hecho un lifting?
¿Qué va? Toma Modela Inderma, un complemento alimenticio que reduce las arrugas en solo 8 semanas. Científicamente demostrado. Modela Inderma actúa desde el interior. Su fórmula incluye colágeno, ácido hialurónico y linoleico y vitaminas. Modela Inderma cuida y protege tu piel nutriéndola desde el interior. Pídelo en tu farmacia.
¡Ay! Voy a por el pirata destajo, porque el muy barbudo, sin querer o queriendo, en el coche me ha hecho un rayajo.
Déjate de cuentos. Con el seguro todo riesgo Pintón de Berti, pintamos gratis tu coche cada 3 años. ¿A qué esperas? Cuenta hasta 3 y pintamos tu coche en berti.es. Seguros para gente despierta.
Escuchas La Mañana
con Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Bueno, 10:52 minutos de la mañana, 9:52 en las Islas Canarias. La verdad es que como en la vida, tú te deslomas toda tu vida peleando por tu rey nuestro señor, te secuestran los berberiscos, te dejas un brazo luchando contra los turcos, te las tienen tiesas con el estirado de Lope de Vega... Y encima dejas escrita la obra más importante de la literatura española en la cárcel.
Sí.
Bueno, y no te dejan tranquilo. 400 años después estamos pendientes a esta hora en el Ayuntamiento de Madrid, en la rueda de prensa, para ver si se arroja definitivamente luz sobre los restos o los supuestos restos de Miguel de Cervantes. Vamos a asistir en estos momentos en directo porque Francisco Echeverría, Luis Avial, el investigador, el antropólogo forense, como decía Francisco Echeverría, y ahora...
Ana Botella,
me da la sensación de que va a ser quien va a dar el anuncio. Vamos a conectar en directo con el Ayuntamiento de Madrid.
Fernando.
Buenos días.
Hola, Toñi López, buenos días.
Muy buenos días. Echeverría, el antropólogo forense, ha leído ahora mismo las conclusiones, ha leído literalmente, en definitiva, a la vista de toda la información generada en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual Iglesia de las Trinitarias se encuentran algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes.
¡Qué glosa, por Dios, para decir que sí!
Para decir que
estamos
casi
asistiendo realmente.
Ha sido una intervención muy breve.
Sí, sí. Pero bueno, pero llevamos prácticamente una hora de rueda de prensa, Toñi. Sí. Se ha explicado con mucho detalle todo.
Sí, sí, pero él ha sido muy breve y ahora mismo pues está interviniendo la alcaldesa Ana Botella, si queréis la escuchamos.
Vamos a escucharla.
Realizados en la cripta de las Trinitarias. También a los especialistas de las universidades e instituciones de toda España que han contribuido a este proyecto y que hoy nos acompañan. Doy las gracias muy especialmente a Fernando de Prado por impulsar...
Bueno, está agradeciendo, por supuesto, a todos los trabajadores, al historiador Fernando de Prado, también está el historiador Francisco Marín Perelló. Lleva mucho tiempo peleando por esto, Toñi. Es una buenísima noticia, ¿eh?
Sí, y lo que contaba la arqueóloga hace unos instantes es que, bueno, que se ha prestado especial atención a unos restos, que han denominado reducción 4.32, que se han encontrado en el suelo de la cripta a gran profundidad, y bueno, aunque están en muy mal estado de conservación, se ha podido llegar a algunas conclusiones, y es que hay restos de 5 menores, restos también de 10 adultos, y entre ellos 4 de esos adultos serían varones y 2 mujeres. Hay además otros 2 que no han podido determinar a quién podrían pertenecer y otros 2 que probablemente sean masculinos.
Oye, ¿se ha dado alguna pista del futuro de esta de la tumba de Cervantes, de lo que puede ocurrir?
Pues de momento no, han estado presentando un poco cómo ha sido la historia de todos estos trabajos, de todos estos 10 meses de laborioso trabajo, un poco lo que han ido descubriendo, las 3 fases de enterramientos, un poco lo que han ido descubriendo en esos restos que han encontrado, y estos en los que han prestado más atención, restos de 15 personas, son restos que estaban apoyados directamente sobre el suelo y por encima tenían más enterramientos, estaban a gran profundidad en la cripta.
Bueno, pues vamos a terminar con el titular, Toñi, ¿eh? Termina diciendo el titular y confirmando esa noticia.
Pues que a la vista de toda la información generada es posible considerar que entre los fragmentos puede estar Miguel de Cervantes, aunque bueno, tampoco hay muestras de ADN para cotejar con esos restos.
Bueno,
pues... sí se sabe que algunos de esos cráneos de varones presentan evidencias de que perdieron dientes en vida.
Pues desde luego estaba hecho un cromo, Cervantes, él y todos los que están enterrados en torno a él. Muchísimas gracias, Toñi. Un saludo.
Hasta luego.
Esa es la última hora desde el Ayuntamiento de Madrid en torno a esa investigación de los restos de Miguel de Cervantes. Toca actualizar la información y seguimos hablando en la mañana.
Escuchas la mañana
con Javi Nieves.
COPE. Estar informado.